RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a Password Alimentos, un programa de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, cadena de formación de alimentos UNAD, un espacio para el encuentro con la comunidad académica e industrial, acompañado de seguridad alimentaria y nutricional, investigación, tendencias globales en la industria y muchos más temas de interés en el ámbito de los alimentos.
Hola a todos. Hoy continuamos con nuestra temporada de emprendimiento. Les habla Luz Elena Hernández Amaya y les doy la bienvenida a Password Alimentos.
El invitado de hoy en Password.
En esta emisión nos acompaña desde la ciudad de Bogotá, Samir Mendoza. Él es administrador de empresas, MBA en marketing, con 20 años de experiencia trabajando en el ecosistema de emprendimiento e innovación en Colombia. Desde diferentes sectores, en el sector privado, en gobierno y en la parte de academia. Además, él es líder de la zona centro Bogotá-Cundinamarca de la Vicerrectoría de Inclusión Social para el Desarrollo Regional y la Proyección Comunitaria UNAD. Es también consultor, facilitador y mentor en temas de marketing, emprendimiento e innovación. Él es el fundador de Big Bang Tour, plataforma generadora de experiencias de inmersiones de emprendimiento e innovación. Bienvenido, doctor Samir.
Hola, Luz Elena. Muy buenas tardes y bueno, muchas gracias por la invitación. Espero aportarles un poco hoy en todos estos temas relacionados con el emprendimiento y la innovación a través de mi experiencia y mi conocimiento.
Muchas gracias a ti por tu participación y hoy hablaremos de un tema muy relevante dentro del emprendimiento y es el cómo generar oportunidades de negocios. Sería bueno que iniciáramos hablando, doctor Samir, acerca de ¿dónde y cómo generar oportunidades de negocio?
Bueno, esa digamos que es la pregunta que normalmente se hace un emprendedor cada vez que tiene la iniciativa de emprender o bueno, quiere realizar un proyecto de vida a través del emprendimiento. Los indicadores del Global Entrepreneurship Monitor, que es la entidad global que mide la intención del emprendimiento, específicamente para el caso de Colombia, ha identificado 4 motivaciones para emprender en el país. La mayor motivación es el emprendimiento por oportunidad, y el emprendimiento por oportunidad es cuando la persona o el emprendedor detecta una oportunidad en el mercado y a través de su conocimiento o a través de su experiencia en un tema específico desarrolla una alternativa de solución para convertirla en una idea de negocio. También existe el emprendimiento por necesidad, que también tiene un alto porcentaje, casi el 40% de las personas que emprenden en Colombia lo hacen por necesidad, y son todos estos emprendimientos que surgen a raíz de problemas económicos que tienen las personas y que al no encontrar alguna fuente de empleo o alguna alternativa de conseguir recursos económicos para su mantenimiento y el sostenimiento de su familia, les toca generar una idea de negocio que casi siempre es de subsistencia y son en su gran mayoría todos estos emprendedores informales que encontramos en la calle, pues a través de ventas informales, a través de venta de comidas, en fin. Posteriormente estos emprendimientos por necesidad se pueden llegar a formalizar, pero por lo general esa también es otra motivación para emprender. La tercera es el emprendimiento por propósito y somos muy pocos los emprendedores que alineamos nuestro proyecto de vida a nuestro propósito y con base en eso desarrollamos alguna alternativa de negocio. Y bueno, por último, hay un porcentaje muy pequeño de personas con otras motivaciones o inspiraciones para emprender. Entonces, digamos que en Colombia las dos grandes fuentes de emprendimiento son el emprendimiento por necesidad, cuando la persona tiene más nada que hacer desde el punto de vista lucrativo y económico y le toca emprender por necesidad o subsistencia, y el emprendimiento por oportunidad, que es cuando una persona a través de su conocimiento detecta una oportunidad en el mercado y la convierte en una idea de negocio.
¿Y qué se necesita para detectar una buena idea de negocio? Es algo que de pronto muchas personas se preguntan, ¿cómo hago o qué factores debo tener o qué características de pronto se deben presentar para que una persona detecte una buena idea de negocio?
Bueno, generalmente los emprendedores desarrollan una habilidad para estar atentos a todo lo que sucede en su entorno, a su alrededor, sobre todo observación. Y siempre que haya una persona que tenga un problema o una necesidad insatisfecha, pues allí va a haber una oportunidad de negocio, como les decía anteriormente. Entonces, las problemáticas le generan a las personas actividades o cosas por hacer, y esos trabajos por hacer siempre que no se resuelven de la manera óptima, pues les va a generar frustraciones a los clientes potenciales, y dentro de esas frustraciones hay unos niveles de frustración que permiten identificar que efectivamente hay una oportunidad de negocio. El primer nivel de frustración es la frustración oculta, que es cuando el cliente potencial tiene un problema o una necesidad, pero no son conscientes de ello. El segundo tipo de frustración es la frustración pasiva, los clientes que tienen un problema o una necesidad, pero que no les preocupa realmente en el momento cuál es la posible solución que puede existir para solucionar esa frustración que ellos pues vienen presentando. El tercer tipo de frustración tiene que ver con la frustración activa, que es cuando los clientes potenciales tienen un problema o una necesidad y han buscado de pronto alguna alternativa de solución, pero sin éxito. Y el último nivel de frustración es cuando los clientes potenciales tienen una problemática urgente y buscan una solución rápida porque la que tienen no les sirve. Entonces, la frustración oculta, como les decía, es cuando el cliente tiene una problemática pero no es consciente de ello. No sé si ustedes se acuerdan en su momento cuando salieron los productos Ego para el hombre, que por lo general los hombres, o bueno, las personas que crecimos en los años 80 o los años 80, los hombres que somos de esa generación, cuando buscábamos alguna alternativa de solución para un champú o para un desodorante, y sobre todo los que crecimos en familias numerosas, pues el champú siempre que había en la casa era el que compraba la mamá, porque era un solo champú para toda la familia, y por lo general pues la mamá, quien era la persona que tomaba la decisión de compra, pues compraba un champú que se adecuara a las condiciones de ella o un champú para mujeres. Pero pues como uno como hombre creció en ese entorno y nunca había llegado a nadie que le dijera, oiga, vea, ¿usted por qué tiene que utilizar un champú para cabello rizo o para cabello liso o que huela a fresa o a piña o para cabello con tinte? Usted tiene que utilizar o usted puede utilizar una alternativa de champú para hombre con olor a hombre o una gel con olor a hombre, y allí es cuando nacen los productos Ego, porque identifican esta frustración oculta en ese segmento de mercado masculino, y los hombres no éramos conscientes de que podía haber un producto que nos sirviera para la limpieza o la higiene del cabello, pero pues con una fragancia masculina y con un contexto masculino. Entonces esa es la frustración oculta, y fíjense lo exitoso que ha sido este producto. Una frustración pasiva, por ejemplo, es cuando los clientes tienen una problemática pero no les preocupa la solución. Yo hace unos cuantos meses asesoré a una persona argentina que creó un libro que se llama De aquí a la paternidad, y que es un libro enfocado a los padres primerizos, y cuando miramos los canales de comercialización encontramos que estaba normalmente en los canales tradicionales, librerías virtuales o en las librerías físicas, y la rotación del producto realmente no era la óptima. Entonces decidimos identificar cuáles eran los problemas que habían detrás de esta frustración, y nos dimos cuenta que realmente el papá primerizo no está en modo problema, cuando va a una librería o cuando está buscando un libro de manera virtual, porque está buscando entretenimiento o está buscando conocimiento académico, ese tipo de cosas. Entonces lo que decidimos fue hacer una alianza con los consultorios ginecológicos y con diferentes IPS enfocadas en temas de ginecología, y dentro de los consultorios médicos colocamos un stand con información relevante del libro que le permitía darse cuenta a ese papá primerizo en ese momento en que estaba en modo problema, que efectivamente necesitaba una guía para lo que se venía de aquí en adelante en su vida. ¿Por qué? Porque cuando la esposa le dice a su pareja, oiga, venga, es que hoy tenemos la cita de control del tercer mes, del cuarto mes, y el papá va y acompaña a la mamá, pues tiene que sufrir también todo lo que el padecimiento que pasa a la pareja al tener que esperar que la atienda el médico, al escuchar de pronto a niños llorar que están acompañando a sus mamás, de pronto el papá tiene que ir a hacer otra vuelta y se demora más de lo debido, y pues ve que de pronto hay alguna otra mamá en el consultorio y el niño está intenso, molestando, y se empieza a dar cuenta que se va a tener que enfrentar a un montón de situaciones futuras para las que no está preparado. Claramente un ejemplo de una frustración pasiva, es decir, de un cliente, de un dolor oculto que tiene una problemática o que tiene un cliente porque no le preocupa en el momento la solución, pero hay que hacérsela al lidiante para que pueda pues empezar a generar de pronto una trazabilidad comercial con el emprendimiento que uno desarrolla. La tercera frustración, que es la frustración activa, que es cuando los clientes potenciales tienen un problema y han buscado una solución sin éxito. Hay un ejemplo que me gusta mucho, es el de pañales Huggies. Ellos encontraron o identificaron una problemática y una frustración que tenían los padres de familia con la duración de los pañales de sus bebés cuando estaban o cuando se acostaban a dormir. Por lo general tenían que cambiarlo dos o tres veces en la noche porque los bebés orinaban y el nivel de líquido hacía que los pañales se empezaran a desprender y se empezaran a desarticular, y por lo tanto el bebé empezaba a llorar y tenían que cambiarlo dos o tres veces en la noche. Huggies identificó esta frustración y creó Huggies Niño y Huggies Niña, y se dio cuenta que la problemática estaba en que pues la zona que se humedecía por parte de los niños era diferente a la de las niñas. La de las niñas era obviamente en la parte inferior y la de los niños era al frente. Entonces lo que hicieron fue reforzar con mejor absorción la zona en donde se orinaban los bebés, y de esta manera el pañal pudiera al menos garantizar que iba a durar 12 horas sin ningún problema. Entonces allí hay un ejemplo de una frustración activa que se convirtió en una oportunidad de negocio. Y una frustración urgente, ahí en México, un centro médico que se llama Aventura Hospital, que identificó una problemática urgente que tenían todos los pacientes que llegaban a urgencias. Cuando usted toma la decisión de salir de su casa para ir a urgencias a que lo atiendan, es porque ya no aguanta el dolor. Porque todos los que estamos en el sistema de salud sabemos lo engorroso que es ir uno a que lo atiendan por urgencia, tiene que esperar, y bueno, es todo un procedimiento. Y hay una IPS que se llama Aventura Hospital que consiguió identificar esa problemática y creó un servicio en donde le garantiza a las personas que llegan con dolor que en 7 minutos o menos desde el momento en que toma el turno le van a tratar el dolor, ya sea a través de un analgésico, ya sea a través de pues, una pastilla, una inyección. Pero lo que le garantizan es que usted en menos de 7 minutos va a tener una respuesta oportuna para el alivio del dolor que tiene. Que después usted puede esperar una hora, dos horas a que lo atiendan, sí, pero en 7 minutos ellos garantizan tratar el dolor. Entonces fíjense que esto es una problemática urgente porque la gente está buscando una solución, pero la que tiene no le sirve. Por eso allí hay unos factores interesantes para encontrar oportunidades de negocio.
Doctor Samir, bueno, los ejemplos que nos acabas de presentar porque realmente nos da una mayor ilustración. Ahora pasamos a dar a conocer una cápsula informativa.
Password.
En algún momento, las oportunidades de negocio pasan delante de nosotros y no las vemos, o quizás sí las vemos, pero no sabemos aprovecharlas. De ahí, una de las principales características de los emprendedores de éxito: saber dónde, cuándo, cómo y de qué forma se puede aprovechar una determinada circunstancia o situación.
Password.
Continuamos con nuestra entrevista, en donde quisiera que nuestro invitado nos contara cómo se puede validar el potencial de una idea de negocio.
Bueno, hay, desde el punto de vista académico y metodológico, hay varias metodologías que se pueden utilizar para poder validar el potencial de una idea de negocio. Hay metodologías ágiles como Design Thinking, como Design Sprint, Running Lean, el Lean Canvas, la generación de modelos de negocio, en fin. Ustedes van a encontrar una gran cantidad de bibliografía, pero todas parten de un proceso muy sencillo basado en la empatía, en identificar esas problemáticas de las que hemos venido hablando en las dos preguntas anteriores, pero sobre todo tener claridad a quién afecta esa problemática, quién es la persona que está sufriendo las consecuencias de ese problema, para saber si hay un encaje problema-cliente. Cuando hablamos de un encaje problema-cliente, estamos hablando de que hay un segmento de mercado o un núcleo de personas que está sufriendo un problema y que muy seguramente va a estar dispuesto a pagar por ellos. Eso como el primer paso. El segundo paso es, una vez teniendo claro que existe este problema en el mercado y que hay un segmento de clientes potencial o suficientemente grande para desarrollar una solución, pues viene todo el tema de definir efectivamente cuál es ese problema y cuál es el alcance del mismo. Cuando hablamos del alcance es cuál es el impacto, las causas, las consecuencias y demás. El tercer paso es muy sencillo, es hacer un proceso de ideación, es decir, generar alternativas de solución enfocadas en ese problema que identificamos en el proceso de empatía. Es supremamente relevante tener en cuenta que en la empatía se trata de ponerse no solamente en los zapatos de las personas que tienen el problema, sino también quitarse los zapatos de emprendedor para poder ser muy objetivo a la hora de analizar el verdadero alcance del problema.
Muchas gracias, doctor Samir. Después de la pausa, hablaremos de la certeza de una oportunidad de negocio real para emprender. Recuerden que están escuchando Radio UNAD Virtual. Quédense con nosotros, ya regresamos.
Ya regresamos con Password Alimentos.
¿Sabías que el sector de alimentos en Colombia tiene un alto potencial de desarrollo? La industria de alimentos requiere procesos de innovación en la producción y conservación de alimentos. Sé tú uno de ellos. Estudia Ingeniería de Alimentos en la UNAD.
Todos los lunes y cada 15 días, Contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social, SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Seguimos con Password Alimentos.
Para los oyentes que hasta ahora llegan a nuestro programa, les contamos que estamos hablando acerca de cómo generar oportunidades de negocio. Antes de irnos a la pausa, quedó planteado hablar de cuáles son los factores que permiten tener certeza de que sí vaya a existir una oportunidad de negocio que sea real para emprender. ¿Cuáles serían estos factores, doctor Samir?
Bueno, cuando ya una vez se ha validado el potencial de la idea de negocio, que se puede hacer con alguna de las metodologías ágiles que describimos en la pregunta anterior, se crea un producto mínimo viable y ese producto mínimo viable debe tener unas características o unas condiciones que den respuesta a las necesidades del mercado. Primero, que tenga una propuesta de valor contundente. Cuando hablamos de una propuesta de valor contundente, estamos hablando de que el cliente puede identificar de manera fácil y práctica cuáles son los beneficios que le ofrece el producto o servicio. Y ahorita vamos a ver un par de ejemplos que nos pueden servir para llevarlo a un escenario de mercado real. Lo segundo, dentro de una propuesta de valor que debe tener un producto o un servicio, tiene que ver con los diferenciales que tiene nuestra propuesta de valor o nuestro producto y servicio con respecto a las alternativas de solución que existen ya en el mercado, es decir, a los productos o servicios sustitutos o a las marcas de la competencia. Esos dos factores son supremamente fundamentales en el producto mínimo viable que nosotros debemos tener en cuenta para salir al mercado. ¿Por qué? Porque si nosotros no le podemos transmitir un diferencial claro al cliente, pues va a ser muy difícil que él tome la decisión de comprar nuestro producto o servicio. Y ustedes muy fácilmente pueden validar esto haciendo un ejercicio supremamente sencillo. Si ustedes ya consumen o compran un producto o un servicio, pues difícilmente se van a cambiar a otra marca, así les digan a ustedes que esa marca es la mejor, que tiene más beneficios que la que usted está usando, que el precio es el mejor. Incluso si le ofrecen un mejor precio, uno de pronto se abstiene de probar otro producto o servicio, entendiendo que, pues definitivamente, lo que estamos utilizando está funcionando. Entonces, ojo que el diferencial tiene que ir mucho más allá del precio y realmente tiene que generar valor agregado al cliente con relación a lo que ya está percibiendo. O si no hay una alternativa de solución en el mercado, pues el cliente siempre, uno de los factores que tiene en cuenta es el precio. Nosotros vamos a tener que identificar factores diferentes al precio para que de pronto se sienta atraído por nuestra oferta. Entonces, no hay nada más difícil que captar a un cliente por primera vez y para eso hay que seducirlo con un buen diferencial. Entonces, yo les decía que la propuesta de valor que tiene que tener nuestro producto mínimo viable o nuestro producto o servicio para salir al mercado debe tener dos componentes que son beneficios para el cliente y diferenciales con la competencia. Hay una cadena de restaurantes de la compañía Pepsi & Co. que se llama Domino's Pizza, que se encuentra en la gran mayoría de ciudades grandes del país. Y esta cadena de pizzerías tiene una propuesta de valor muy sencilla, pero que ha calado mucho en el cliente y que le ha servido para posicionarse en el mercado. Ellos dentro de su propuesta de valor le dicen a su segmento de clientes: nosotros ofrecemos pizza caliente y fresca en 30 minutos o menos, o si no, el domicilio es gratis. Fíjense que la frase es muy corta pero contundente. Y si nosotros la desglosamos, encontramos fácilmente los beneficios en esa frase. Pizza caliente y fresca en 30 minutos o menos. Ese es el beneficio para el cliente. Oiga, usted tiene hambre, pida en Domino's Pizza y en menos de 30 minutos le llega la pizza caliente y fresca. Ese es el beneficio claro. Ojo que ellos no nos están diciendo que tienen los mejores ingredientes, que son la pizzería con más años de experiencia en el mercado, como por ejemplo si lo hace Papa John's, que están desde el año 1900 no sé qué cosa, y que usan el mejor queso, los mejores ingredientes. No, ellos nunca hablan de eso. Ellos hablan simplemente de que le garantizan que la pizza le va a llegar en menos de 30 minutos y que la pizza le va a llegar caliente y fresca. Es un beneficio claro y contundente. Entonces, allí está su diferencial, en que le garantizan al cliente de que le van a solucionar su problema de hambre en menos de 30 minutos y que la pizza va a llegar caliente y fresca. Y si no es así, el domicilio es gratis. Entonces, para poder ofrecer una propuesta de valor contundente como esta, pues se requiere primero todo un proceso de validación de mercado y todo un proceso logístico muy bien estructurado que le permita a usted tener ese diferencial.
Muchas gracias, doctor Samir. Ahora vamos a un corto receso y en pocos minutos estaremos con ustedes.
Ya regresamos con Password Alimentos.
La Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la UNAD los invita a inscribirse en su nuevo programa Ingeniería Multimedia, que tiene como objetivo formar ingenieros con competencias para concebir, diseñar, implementar y gestionar procesos, técnicas y sistemas para el desarrollo de proyectos digitales multimedia en las áreas de videojuegos, aplicaciones multimedia, animaciones 2D y 3D, contenidos educativos y marketing multimedia. Este programa se desarrolla con metodología virtual. En este sentido, el proceso de formación se realiza en ambientes virtuales de aprendizaje, lo cual permite que el programa tenga cobertura nacional y se pueda matricular en cualquiera de los centros de la UNAD a nivel nacional. Ingeniería Multimedia.
Seguimos con Password Alimentos.
Volvemos con nuestro invitado de hoy, el doctor Samir Mendoza, que nos acompaña desde la ciudad de Bogotá, con quien hemos hablado hasta el momento de diversos aspectos enmarcados en el cómo generar oportunidades de negocio. Pero según tu experiencia, doctor Samir, ¿cómo contribuyen las ideas de negocio al desarrollo económico de una región?
Bueno, ahí hay mucho de dónde cortar o de dónde hablar. Pues primero que todo, cuando alguien desarrolla un emprendimiento o una idea de negocio, está solucionando su problema de empleabilidad, al menos el suyo. Es decir, tiene la capacidad de generar alternativas de autosostenibilidad. Segundo, cuando empieza a creer o a crecer ese emprendimiento, pues se convierte en una fuente de empleo para contribuir a los problemas que hay en el país en indicadores de empleo, que pues son bastante graves. También afectan notablemente los indicadores de informalidad laboral en Colombia, que hoy en día están cercanos al 60%. Y cuando se crea un emprendimiento formal, pues se está generando también recursos que van a servir para el desarrollo urbano de la ciudad, porque estos emprendimientos van a generar impuestos, van a pagar IVA, patrimonio, impuesto a la renta, un montón de cosas que pues sirven para generar recursos para las arcas públicas que pues se invierten posteriormente en desarrollo social, ambiental, de movilidad, muchas cosas más. Adicionalmente, cada vez que hay un emprendimiento o que un emprendimiento logra consolidarse, pues sin duda alguna es porque está de una u otra manera innovando. Ese tema o este término de pronto surge un poco de conflicto con la creatividad. Cuando hablamos de innovación, hablamos de alternativas de solución originales, es decir, creatividad, pero que tienen un componente adicional, que es que logran el éxito comercial, es decir, que pueden ser validadas en el mercado. Entonces, por lo general, siempre que hay un emprendimiento, ese emprendimiento está solucionando un problema o un vacío que hay en el mercado, por lo tanto está mejorando la calidad de vida de su entorno, de la región donde está, y sin duda alguna, pues también mejorando la calidad de vida de todas las familias que de una u otra manera se benefician de los ingresos que puede estar generando ese emprendimiento y de la empleabilidad que está generando. No olvidemos que existe un problema importantísimo actualmente en el país y tiene que ver con problemas de pobreza y desempleo, tanto así que dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, pues es uno de los puntos críticos que se deben tener en cuenta para lograr la sostenibilidad del planeta. Entonces, como emprendedores hay muchas, pero muchas problemáticas de dónde podemos escoger para generar estos procesos de innovación. Si quieren ser mucho más específico y conseguir fácilmente fuentes de financiación, váyanse a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que si ustedes emprenden allí, seguramente van a generar desarrollo sostenible. Y cuando hablamos de sostenible, es que seguramente los emprendimientos generan impacto desde lo social, desde lo económico, desde lo ambiental y desde lo institucional.
Muchas gracias, doctor Samir. Desafortunadamente se nos agota el tiempo y se nos quedaron muchísimas cosas pendientes por hablar contigo. Después tal vez nos puedas acompañar en una segunda temporada de emprendimiento para que podamos realmente hablar de todos estos aspectos importantes que hemos tratado y que están enmarcados en algo muy grande como es el emprender. Por ahora solo me resta agradecer tu participación aquí en nuestro programa.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por el espacio. Un último tips: yo creo que la mejor manera de emprender es identificar el propósito de vida que tiene cada uno y alinear eso con un proyecto de vida que le permita generar oportunidades de negocio alrededor del propósito que tiene cada uno en su vida diaria.
Muchas gracias, doctor Samir. Del mismo modo, agradezco al equipo de producción que me acompaña, Luis Montañez, William López y Andrés Prieto, pertenecientes a la tecnología en producción de audio UNAD. Les habló Luz Elena Hernández Amaya, docente del programa de Ingeniería de Alimentos, y recuerden que los esperamos en nuestro próximo programa. Hasta entonces.
Aquí finaliza Password Alimentos, un espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Los esperamos en nuestra siguiente emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.